8:32. Seguimos acompañándoles en nuestra pauta aquí en Radio Universidad de Concepción en este miércoles 24 de septiembre. Lo que proponen, lo que sienten y lo que priorizan los presidenciables 2025, programas de gobierno bajo la lupa, es el título de un informe que ofrece un análisis comparado de los programas de gobierno de 6 candidatos presidenciales para las elecciones generales de noviembre próximo. Janet Jara, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Harold Mike Nichols y Franco Parisi. Vamos a conversar sobre este trabajo que tiene la principal novedad de que fue producido a través de inteligencia artificial con su autor, el investigador, director alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas, Crispol, y académico de la Universidad de San Sebastián, el doctor Christopher Martínez. Christopher, bienvenido a nuestra pauta.
Hola Joaquín, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Partamos contándole a quienes nos escuchan cómo surge esta idea de realizar este análisis comparado de los programas y la principal novedad, ¿no?, que es el uso de la inteligencia artificial para este fin.
Sí, bueno, una de las principales dificultades que la gente tiene, y uno mismo como académico, es tratar de descifrar qué piensan finalmente los candidatos, porque a veces una semana dicen una cosa, la semana siguiente lo matizan, y entonces va evolucionando en el tiempo. Y algo que no pueden cambiar es lo que está escrito en su programa. Sin embargo, una de las dificultades que tienen los programas es que son extensos. Entonces, por ejemplo, los programas tienen en promedio, o sea, varios de los programas tienen 50 páginas, y el de Johannes Kaiser, por ejemplo, tiene más de 200 páginas. Entonces, ¿cómo sistematizamos eso? Y una herramienta que llegó para quedarse es precisamente la inteligencia artificial. Entonces, si uno dedica tiempo y da instrucciones súper detalladas para poder analizar esto, tú puedes en el fondo sistematizar y reducir toda esa complejidad a ciertos ítems que tú quieres medir. Y le puedes preguntar, por ejemplo, por el perfil ideológico, por cuáles son los temas claves que los candidatos están priorizando, por ejemplo, en su programa, y cómo los puntúan o cómo los abordan, y también cuáles son las emociones que ellos proyectan en su programa. Entonces, para reducir el volumen de información, lo que piensan y que varía tanto a veces, y que es complejo, la inteligencia artificial nos ayuda a simplificar y a concentrar esa información y a traducirla en un mensaje mucho más simple.
Y a partir de este proceso, Christopher, profundicemos en los resultados de este informe. En primer lugar, quizás en este aspecto que pareciera tan simple de definir, pero que es bastante más complejo, que es el perfil ideológico. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llega después de este trabajo a la hora de ordenar a los candidatos en esta línea, como tradicionalmente se suele hacer, desde lo más desde la izquierda hasta la derecha?
Claro, eso lo primero que hice fue en el fondo trabajar con una clásica escala que se utiliza en ciencia política, que es de izquierda a derecha, en que uno parte, por ejemplo, del menos uno, que es izquierda fuerte, hasta el más uno, que es derecha fuerte, y que uno mide distintos atributos, por ejemplo, el rol del Estado en la economía, que uno sabe que la izquierda siempre prefiere el Estado que sea mucho más interventor o más participativo en la economía, en la derecha un Estado mínimo, cuál es el rol, por ejemplo, o las prioridades en términos de autoridad, orden y seguridad, la derecha siempre es mucho más mano dura, versus la izquierda que prefiere un abordaje más estructural, ¿cierto?, más centrado en derechos humanos, en migración, la izquierda es como más tolerante, la izquierda mayor control fronterizo y seguridad, etcétera. Entonces todo eso se mide y se le van asignando puntaje a todas esas subdimensiones ideológicas y después se saca un promedio. Y en esos promedios empiezan a aparecer distintos puntajes por cada uno de estos 6 programas. Y lo que arrojó fue súper interesante porque nos marca que hay diferencias bien importantes entre los distintos programas de gobierno. Y nos arroja algo súper interesante. Por ejemplo, que Harold May Nichols y Franco Parisi están relativamente al centro. Especialmente Harold May Nichols está al centro, prácticamente está en el cero, que eso vendría siendo el centro ideológico. Franco Parisi está casi en el centro, pero más hacia la derecha. Y después tenemos otro dato interesante, es que tanto Evelyn Matthei como Janet Jara están ambas equidistantes del centro, pero Evelyn Matthei en la derecha y Janet Jara en la izquierda. Básicamente con un puntaje de 0.6, Evelyn Matthei, que la ubica no en la centro-derecha, sino que en la derecha, y Janet Jara también con un puntaje básicamente de menos 0.6, que la ubica en la izquierda y no en la centro-izquierda. Entonces ellas están equidistantes del centro, son muy parecidas respecto de su distancia respecto del centro. Y después, curiosamente, tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kass están ubicados muy alejados del centro y posicionados más a una posición más extrema de derecha. Y eso es lo que nos arroja el análisis que fue analizado con dos herramientas de inteligencia artificial. O sea, yo no quise confiarme solamente en una, sino que utilicé dos que son distintas, que son además una es ChatGPT y la otra es Claude, que son softwares que compiten entre ellos, de hecho, y que me arrojaron resultados extremadamente similares.
Estamos conversando en nuestra pauta con el doctor Christopher Martínez Nurdín, director alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas Crispol y académico de la Universidad de San Sebastián, a propósito de este informe de programas de gobierno bajo la lupa. Hay otro eje central de este trabajo, Christopher, que tiene que ver con los temas clave de la agenda pública. Sabemos que las campañas suelen estar tomadas por algunos temas que son la base y en esta revisión de los programas destacan seis, ¿no? Migración, desempleo, crimen y seguridad, crecimiento económico, pueblo versus élite y democracia. ¿Qué conclusiones se puede llegar a partir de esta comparación, entendiendo que varios de estos son los factores que aparecen mencionados en todas las encuestas como los elementos que estarían definiendo la decisión de la ciudadanía de cara a noviembre?
Sí, acá hay poca sorpresa por algo que estamos viendo ya desde el año pasado con toda claridad, que el tema de seguridad y orden es claramente una prioridad. Y en ese sentido, todos los candidatos lo ven de esa manera, incluso la candidata Janet Jara, que es del Partido Comunista y de la coalición de centro-izquierda, la establece como su máxima prioridad, o sea, no como un tema prioritario, sino que la máxima prioridad o como el tema más clave dentro de los temas clave en su agenda, y todos los candidatos los posicionan como tales. Y de hecho, cuando uno analiza las candidaturas, está el tema de seguridad, crecimiento y desempleo como los temas de mayor importancia, y que están también muy en cuarto lugar, podríamos decir, migración. Migración yo lo pongo en cuarto lugar porque, por ejemplo, migración no es tan importante, por ejemplo, para Harold May Nichols, en el programa de Harold May Nichols, y también para Janet Jara, que es probablemente el que menos importancia tiene dentro de su programa. Lo cual no es raro porque en el fondo ellos tienen, tanto Harold May Nichols como Janet Jara tienen una visión mucho más benigna de lo que es la migración, y en los otros programas donde migración sí aparece como un tema relevante, que es para Kass, Kaiser, Matei y Parisi, es porque tienen una visión más problemática de la migración, la cual debe ser controlada, debe ser regulada, ¿cierto?, proponiendo incluso centros de expulsión, como en el caso de Matei, o quitándoles derechos, por ejemplo, a los migrantes ilegales, como en el caso de José Antonio Kass, si me acuerdo correctamente, y por tanto ellos sí lo colocan como temas clave. El tema del crecimiento aparece en todos los programas como un tema clave, se reconoce que el país en el fondo no anda bien, el tema de desempleo es otro factor clave, reconociendo que obviamente algo que ha estado al debe en los últimos años, se proponen medidas, por ejemplo, sobre eso, por ejemplo, 500.000 empleos, la creación de 800.000 empleos en 4 años en el caso de Matei, Nichols también lo menciona, reducción del gasto público, y en el fondo esas se ven como las grandes prioridades. Y los otros temas, por ejemplo, como democracia, que yo lo vi como que podría ser un tema clave, no se menciona tanto, la verdad, salvo en la candidatura de Janet Jara, que habla como de mayor participación, de que la gente se vincule, pero la verdad de una manera no tan preponderante como yo hubiese esperado en el resto de las candidaturas en principio. Y el tema de pueblo élite, buscando quizá un perfil más populista, aparece en mayor medida en Kaiser y también un poco en Franco Parisi, pero no siendo los puntos más altos de sus programas.
Sí, y en ese sentido, Christopher, también hay otro tercer factor que es muy relevante, que tiene relación con el perfil emocional de los programas y esta idea de qué es lo que sienten los candidatos y también qué es lo que sienten quienes terminan votando por estos candidatos, ¿no? Y ahí se destacan conceptos como esperanza, empatía, orgullo nacional, urgencia, rabia, indignación, miedo, preocupación. ¿A qué conclusiones se puede llegar ahí en materia de los perfiles emocionales de los programas de gobierno, entendiendo que también es otro elemento clave a la hora de analizar después los resultados y qué motivos llevan a un elector a preferir un candidato, una candidata por sobre otro?
Sí, esto es fundamental y yo lo incluí precisamente porque en política no son solamente buenas propuestas. Lo que se necesita también es una amalgama entre buenas propuestas y que esas propuestas sintonicen con el estado emocional de la gente o cómo la gente se plantea emocionalmente respecto a las problemáticas del país y cómo las ven. En ese sentido, lo que estamos viendo, por ejemplo, y por eso que incluí este set de emociones, es para ver cómo se siente la gente. Por ejemplo, en el estallido social había una gran base de frustración. Y acá, en el fondo, lo que yo analicé fueron estos distintos mensajes que estaban siendo subyacentes a los programas de gobierno. Y, por ejemplo, lo que llama la atención, por ejemplo, el programa que genera mayor empatía es el de Janet Jara, que es algo que se correlaciona mucho con la personalidad que ella tiene, que también trasunta en su entrevista, o por lo menos hasta hace algún tiempo, trasuntaba en su entrevista. Sin embargo, el candidato que tiene menos empatía y que claramente está casi ausente la empatía en su programa de gobierno, que no hace referencia a experiencias personales o contacto con la gente, es el de Johannes Kaiser. Es un programa mucho más seco, que contrasta con los otros programas que en el fondo hacen referencia a contacto con la gente, a sintonizar precisamente con la gente. La mayoría de los programas sí hacen referencia a un sentido de urgencia, a un sentido cierto de que las cosas están mal, pero ahí varían. Por ejemplo, en el caso de Evelyn Matthei, ella ve un sentido de urgencia, pero no es como para entrar en pánico, no ve como que hay un colapso inminente, sino que ve como que en el fondo hay una crisis que puede ser solucionada. Similarmente, Parisi también ve lo mismo, ve una situación crítica, pero que también está a punto de ser solucionada. En el caso de José Antonio Kass, no es tan distinto, sino que él ve una especie de situación crítica también, pero que en el fondo plantea un eje de esperanza para tratar de recuperar un Chile, ¿cierto? Restaurar un Chile que en el fondo que ha sido perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Que los candidatos hasta cierto punto plantean una situación de riesgo crítico y quiénes son ellos los que pueden ayudar a restaurar a través de esta emoción esperanza y traer de vuelta, ¿cierto? O recuperar un Chile que se ha perdido y que por tanto apelan a esa emoción, a la esperanza, para que la gente vote por ellos. Entonces, esa es la emoción que ellos buscan aspirar últimamente. Aprovechan lo que es la rabia, ¿cierto? La indignación que la gente siente a través de estos sentidos de urgencia, pero también tratan de tocar un poco estos sentidos de orgullo nacional, de esperanza de las personas, para que finalmente ese sea el último motor que la gente utilice para que se dirijan a la urna y los prefieran como candidato o candidata.
Y en esa misma línea, Christopher, después de haber realizado esta revisión, este análisis de los programas de gobierno utilizando estas herramientas, ¿cuál es la conclusión a la que se puede llegar en torno a la importancia de realizar este proceso cuando quedan menos de 2 meses para la elección? Y siempre que hablamos que es importante que la ciudadanía se informe, que conozca el detalle acerca de los programas, del posicionamiento ideológico de quienes buscan llegar a la presidencia de la República.
Claro, lo que pasa es que yo creo que lo que termina ocurriendo en el día a día con las encuestas semanales, que uno se termina perdiendo un poco en el detalle, en la coyuntura, en hechos que son a veces muy individuales y que se empieza a perder un poco las diferencias entre los candidatos, en que pasó este hecho, en que dijo esto en el debate, en que en el fondo dio tal declaración, y uno empieza a perderse un poco en el dato, ¿cierto? O en el hecho irrelevante. Y la verdad es que este tipo de, en el fondo, de análisis lo que permite es tomar como 2 pasos de distancia y mirar un poco más de lejos a las distintas candidaturas y ver que hay diferencias que a veces son un poco estructurales. Hay similitudes que también ayudan a entender un poco cómo se posicionan, pero hay diferencias que son bastante marcadas y que ayudan a ver, bueno, dónde están y que se correlacionan también con las candidaturas. Los programas también reflejan un poco las personalidades de los candidatos y lo que ellos proyectan en el fondo en el tiempo. Yo creo que eso ayuda porque en el fondo las personalidades de los candidatos, y eso es lo que nos dice la psicología que analiza, por ejemplo, los líderes políticos, que las personalidades no cambian. Entonces, esto nos ayuda un poco a predecir cómo se van a seguir comportando esas candidaturas y los programas son una buena fuente de información para predecir eso. Entonces, esa yo creo que es la utilidad, por ejemplo, de este tipo de análisis.
Y lo decíamos para el inicio, lo repetimos varias veces en esta conversación, Christopher, este informe se realizó a través de inteligencia artificial con los modelos de ChatGPT y de Claude. Si le podemos contar a quienes nos están escuchando la importancia que puede tener el uso de estas herramientas para este ámbito en particular, para lo relacionado con la ciencia política, con el estudio de estas áreas.
Sí, es súper importante porque antiguamente, si hubiésemos querido nosotros analizar estos programas de gobierno, lo que hubiese tenido que hacer era, primero, algo extremadamente caro, era en el fondo contratar varias personas para que leyeran y codificaran a mano, ¿cierto?, cada programa, y según los ítems que yo le di a ChatGPT y a Claude, que codificaran automáticamente. Esto no solamente hubiese tomado recursos para pagarle a estas personas, sino que también harto tiempo, y además introducir un elemento subjetivo bastante importante que podía variar entre cada uno de ellos. Y lo que se hace ahora es que se puede analizar un gran volumen de información en poco tiempo, y en el fondo lo que queda además es las reglas de codificación que yo le entrego, son reglas que quedan, que son las mismas tanto para ChatGPT y para Claude, y que son reglas claras. Entonces, si es que hay algún sesgo, el sesgo queda declarado específicamente por las instrucciones que yo le doy, que son instrucciones basadas básicamente en las definiciones que yo tengo de lo que son los ejes izquierda y derecha, de cuáles son las emociones que yo quiero medir. Entonces, en ese sentido, es una herramienta bien transparente respecto de las instrucciones que uno le da para medir este tipo de atributos de ideología, de temas clave y de emociones, y que además tiene la facilidad de producir esta información rápido. Ahora, esto no quiere decir que sea algo infalible, por supuesto que hay errores, por supuesto que hay sesgo, y por supuesto que tanto ChatGPT como Claude pueden alucinar, que es uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial. Y por eso yo también fui cotejando que lo que me iban diciendo, yo lo iba leyendo en los programas, para ver que efectivamente fuera así.
Conversábamos acerca de esta revisión de los programas presidenciales, programas de gobierno bajo la lupa, junto al doctor Christopher Martínez Nurdin, director alterno del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas, Crispol, y académico de la Facultad de Economía, Negocios y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Christopher, gracias por habernos acompañado esta mañana y haber podido abordar esta arista tan interesante en medio de la contienda electoral. Que tenga buen día, hasta pronto.
También, Joaquín, un gusto.